Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Luego de los tiempos oscuros de la pandemia y que en Perú duró más que en otros países, unos 15 meses, este periodo que ya se cerró, se han abierto en estampida muchas obras y muy buenas a la vez. El teatro, que es un modo testigo de la comunión entre actores y espectadores, no es exento a los tiempos recios que vivimos, y por ello no es casual que se reponga en el Teatro La Plaza Sobre Lobos, una obra escrita por Mariana Silva Irigoyen y llevada al teatro junto a Diego Garburevich. En esta obra seremos testigos de los encierros emocionales, la violencia a la mujer, la discriminación, la escucha activa y, por último, la importancia de la curación en manada. Este es el inicio de la amistad entre dos mujeres, Gloria y Julia, y un hombre, Fede, que en el papel no tienen nada en común, mientras a lo largo de la obra veremos cómo se desarrolla una amistad y que al final nos enseña que los nuevos inicios, a pesar de la oscuridad, son siempre posibles. Hoy en la entrevista estaremos con la actriz Liliana Trujillo, que es, bueno, una primera actriz de cine, teatro, televisión, muy conocida por la película Rosa Chumbe, y que ahorita regresa al teatro luego de 5 años. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás?
Pau, buenos días, muchas gracias, gracias.
¿Qué ha significado regresar al teatro después de 15 meses? Tú no entrabas al teatro hace 5 años. Esta comunión, ¿cómo has sentido esta comunión de la gente y los actores en esta obra llamada Sobre Lobos?
Bueno, ha sido como muy motivadora, ha sido emotiva, ha sido hasta necesaria, creo yo, ¿no? Me parece que todos podemos haber caído en cuenta qué importantes somos colectivamente, ¿no? Socialmente, como comunidad, además, tan solo el hecho de verse con otra persona en otro espacio o intercambiar lo que te ha pasado, lo que piensas, también es una forma de, creo, de mantener un poco la estabilidad, ¿no? De mantener un poco claridad en donde tú te encuentres, en donde te desempeñes, ¿no? Entonces, yo siento que el público está recibiendo bien el regreso de las obras de teatro en los espacios.
Este personaje, el que haces en Sobre Lobos, es un personaje que no es un personaje que normalmente que has representado, ¿no? Es una vieja gloria, ¿no? Del bautismo, sí. Y que está como buscando revivir, o cuenta un poco esa vieja gloria, pero que mantiene, además de todo, una vida dura, un optimismo a prueba de balas. ¿Cómo ha sido ese reto de interpretar?
En realidad, mira, yo hice audición para este personaje hace 6 años atrás y yo lo quería muchísimo porque en realidad el personaje es hermoso, la obra es una obra de arte, ¿no? Lo que ha escrito Mariana, por algo ganó el premio en el 2012, es una excelente obra, los personajes son muy hermosos. Entonces yo audicioné para este personaje y me dijeron que no, porque era muy joven, necesitaban a alguien de más edad. Parece ser que en estos 5 años, 6 años, he obtenido lo que necesitaba para el personaje. Y entonces, llegó de pronto en febrero la propuesta y creo que como reto para mí ha sido así como un regalo. Es un riesgo que quería tomar, es un riesgo que creo que era necesario para mí, además como la aceptación de mi cuerpo, el poder mostrar parte de mi cuerpo. Siempre he sido muy pudorosa en realidad, entonces, y la mayoría de mis personajes no han tenido que mostrar demasiado, ¿no? Entonces, ha sido no solo el aprendizaje de la construcción del personaje, sino además ha sido como una reconstrucción mía, porque con Diego y Mariana, que han estado dirigiéndonos, también hemos realizado mucho trabajo en el espacio, ¿no? Mucho trabajo corporal, que es una de las cosas que a mí más me gusta hacer como actriz. Entonces, reencontrarme con mi cuerpo de 52 años entrenando en un espacio teatral ha sido así como muy, muy vital, muy, muy necesario, muy energético. Pero además aceptarme también con las limitaciones que conlleva tener 52, de no haberse movido lo necesario durante más de 5 o 6 años también. Entonces, ha sido una muy rica experiencia hasta ahora.
Una de las cosas que digamos que vivimos fuera del teatro y vivimos día a día es que los peruanos no estamos dialogando entre nosotros, que en lugar de dialogar o no comulgamos con el otro si lo vemos diferente. Y yo siento que el mensaje que también da la obra es la manada, ¿no? La importancia de la manada, así seas en el papel diferente al otro, hay algo que al final te une. ¿Por qué es importante seguir este mensaje de la obra y extrapolarlo, siquiera hasta forzadamente, con lo que está pasando en el país? ¿Por qué es importante esta manada y por qué es importante que esta obra permee a la gente más allá de la obra?
En realidad todos buscamos un bien común, creo, ¿no? Estar bien emocionalmente, estar bien social, económico, políticamente. Entonces, creo que esa necesidad de igualdad, de bienestar, de plenitud, es indispensable para poder tener un poco de calma, de paz, ¿no? De estabilidad. Cuando ya comienzan las cosas a imponerse, cuando ya está un poco el autoritarismo, cuando se busca ejercer poder sobre otros grupos, es ahí cuando comienza justamente lo que estamos viviendo, creo, ¿no? Y en la obra los tres somos muy diferentes, los tres personajes son bien diferentes, y sin embargo se necesitan y sin embargo conviven, ¿no? Yo creo que sí es posible cuando no existen extremos, ¿no? Posturas extremas o posturas que invaliden o que descalifiquen al otro. Además, también, por otro lado, esta obra presenta el hecho de la violencia de género, ¿no? Que justo a raíz de pandemia es donde el 70%, por ejemplo, de las adolescentes ha salido embarazada y es además el abusador está dentro de la familia también, ¿no? Entonces, parece que es sumamente necesario hablar sobre la educación sexual, ¿no? Creo que no hacerlo es cerrarse, no ver lo que está ocurriendo y es preocupante, de verdad.
Claro, no solo es que no quieren verlo, sino que están creando leyes o aprobando leyes en las cuales no se enseña la educación sexual, tapar con una cortina lo que está pasando y dejar que, digamos, que leyes tan necesarias en un país donde somos el tercer país de violadores en Sudamérica, no haya el aborto terapéutico para menores de edad en casos de violencia. ¿Por qué? ¿Qué le dice esta obra a un país en el cual, en vez de avances en temas que tienen que ver del abuso y la violencia contra la mujer, somos testigos de los retrocesos?
Yo creo que lo que la obra lleva también es que hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que denunciarlas, hay que mostrarlas, hay que, por otro lado, enfrentarse a los temores, enfrentarse a los miedos, enfrentarse a, si quieres, de alguna manera, ante el sistema, contra el sistema, ¿no? Por algo los personajes que digamos que llevan un poco el hilo de la historia son femeninos también, ¿no? Creo que justo es darle la voz a una ex vedette que tiene un problema de alcoholismo, que tiene un problema económico, y a una chica que ha sufrido violencia de género. Creo que es necesaria justo esta denuncia, ¿no? Es indispensable esta denuncia. Eso es otro punto importante. La denuncia, ¿no? El hablar, el expresar, el no quedarse con la incomodidad, con la agresión, ¿no?
Siempre has hecho papeles complejos, ¿no? Porque, digamos, esta es Gloria, una ex vedette que quiere revivir de alguna manera quiere sobrevivir y quiere revivir sus viejas glorias, valga la redundancia, pero también en Rosa Chumbe era una policía también que tenía pues otros problemas, ¿no? Ludópata, y que tenía pues muchísimas cosas y tenía que cuidar a su hija. Y ¿cómo hace esa mujer peruana para sobrellevar y revivir y hacer esa resiliencia para que siga adelante, ¿no? ¿Cómo tenías que, qué recursos tenía que apelar Liliana para poder interpretar un personaje tan desafiante como Sacho?
Yo creo que hay algo que tenemos los peruanos, que es el sentido del humor, la burla, el hecho de colocarte tú como centro de burla, como el chiste, como la... Es como un recurso, creo, ¿no? De sobrevivencia, que es como uno se burla de uno mismo para poder salir adelante. Es eso. Y finalmente creo que todos en algún momento hemos atravesado algún momento un poco oscuro, un poco pesado en nuestras vidas. Vemos que es imposible porque hay como una... como un motor, ¿no? Como una energía que te hace ver que no... uno no se muere, o sea, uno no se puede dejarse abatir, pero después es como que remontas y sacas, ¿no? Y, por ejemplo, yo como actriz siempre he tenido, siempre veo en el futuro con cierto temor porque digo, me voy siendo más vieja y qué chances hay de hacer más personajes, ¿no? Espero que en teatro se escriban más papeles para actrices de edad y creo que son los más ricos, creo que son los más que se les puede sacar el jugo, ¿no? Creo que mostrar estos aspectos de las personas que se suelen mantener un poco ocultos o como muy encerrados son justamente lo que nos ayuda a ser más humanos, o lo que nos da más humanidad, o lo que nos brinda un poco más de empatía, o finalmente nos cura y nos sana también, ¿no? O sea, cuando mantienes todo muy, muy, muy cerrado y muy contigo y muy hacia ti, no te aireas, ¿no? No entra la posibilidad de luz, ¿no? Creo que es eso lo que los peruanos nos mueve un poco.
Pero una de las cosas que yo creo que más, digamos, también se muestran en tu trabajo es el uso de las pausas, el uso de los recursos para no decir mucho en términos verbales, pero decir mucho con tu cuerpo, decir mucho con la mirada. Digamos, en la película Rosa Chumbe está también las temáticas, ¿no? El alcoholismo, problemas mentales, ¿no? Y ahora lo que ahorita se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Llevar a la cárcel a la gente que comete un aborto, ¿no? Mi primera pregunta en eso es, ¿cómo haces cuál es la técnica y el proceso para meterse en el cuerpo de una policía viviendo algo tan a flor de piel y que fue tan premiado a nivel mundial y sigue siendo premiado esta película Rosa Chumbe?
Bueno, uno de los aspectos es la observación, ¿no? Justamente poder ver personajes que son como Rosa, que tienen algún problema de ludopatía, algún problema de bebida. De ahí es básicamente el guión, sacar la información de lo que nos brinda el guionista, el dramaturgo, con respecto a cómo se expresa, cuál es su mundo interior, vincularlo de repente a algún aspecto cercano a la vida personal, ¿no? Cercano, porque a veces no coincide, a veces es muy distante, ¿no? Yo no he tenido vida de DVD, por ejemplo, para Sobre Lobos. Sin embargo, sí creo que hay una diva, puede ser, que vive en mí como alguien que sí se siente sexy, como alguien que sí se siente atractiva, como alguien que sí se siente desenvuelta, desinhibida, y a eso apelo, a eso me agarro como para poder construir el personaje. Y después, obviamente, en este caso, el personaje tiene un ritmo que es muy distinto al mío. Yo soy más pausada y el personaje es como bien acelerado, ¿no? Entonces, pensar en un colibrí me ayudó como para poder, por lo menos verbalmente, trabajarla, ¿no? Y la postura, después recordar siempre estar bien erguida para el personaje. Es como si ubicara dentro de mí herramientas que pueden enriquecer o que me ayuden a acercarme más a lo que yo creo que es el personaje y a lo que el director me va a decir o la directora me va a decir que sí o que no funciona, ¿no? Y el otro punto que a mí me gusta mucho es el texto, en realidad, el análisis del texto, las palabras, ¿no? Lo que dice un personaje no lo dice para llenar el espacio o para llenar los oídos, lo dice porque está viniendo de un mundo interior, porque está viniendo de una reflexión, porque está viniendo desde su percepción. y encontrar ese punto de comunión entre lo que yo como Liliana y entre lo que el personaje quiere decir, creo que eso es lo más retador, ¿no? Creo que eso es lo que más me llama, me convoca, por lo menos cuando estuve con Alberto Isola, eso fue lo que más me llamaba la atención, ¿no? El texto y cómo cada oración, cada frase necesitaba tener un peso, no por una cuestión de lucimiento, sino porque todo responde a por qué lo dice. Creo que ese es uno de los aspectos más enriquecedores de mi trabajo.
Y ahora que estás haciendo este personaje, digamos, que la pasión es la que la mueve, esta mujer que busca sobrevivir emocionalmente, ¿dónde te has concentrado? ¿No? Te decías en trabajo del cuerpo, en el maquillaje que se le chorrea, ¿en qué? Es una mujer que muy vital a pesar de todo el drama que carga también dentro, ¿no?
Yo creo que es un aspecto sanador del personaje, que lo tiene Fede y que lo tiene Julia también. Los tres personajes tienen aspectos sanadores, aspectos de resiliencia, tienen aspectos de remontarse, tienen aspectos de agarrarse aunque sea de la uña de la vida, ¿no? Julia, por ejemplo, que ha sufrido una agresión sexual, no termina de concretar algo que ella trama porque todavía está aferrada a la vida, ¿no? Entonces creo que ese es el punto en donde cada uno de nosotros encuentra una conexión con la vida, con la luz, con respirar, ¿no? Ese salir adelante. Es eso, creo.
Uh-huh. Bueno, para cerrar te quería preguntar sobre tus inicios, ¿no? Los de arriba y los de abajo, que en los noventas, bueno, fue una revolución en la tele, hizo que personajes entrañables, ¿no? Sean identificados como parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo fue para ti hacer una novela tan, tan emblemática?
Bueno, fue... Yo recién tenía pocos años de haber egresado del TUC, de la Escuela de Teatro de la Católica, y en realidad creo que fue una fortuna trabajar con el guión de Eduardo Drensen, que ya era dramaturgo, trabajar con Mónica Sánchez, con Irma Mauri, con Oscar Carrillo, con personas que tenían formación teatral, ¿no? Yo recuerdo clarísimo que se estableció, por ejemplo, un castigo que se daba dinero cuando alguien llegaba tarde, ¿no? Los actores, más tarde poníamos dinero y de ahí se repartía entre todos o se compraba para todos algo. Entonces, esa disciplina que te da el teatro, esa mística que te da el trabajo teatral, es lo que ayudó a que se trabajara de una manera ordenada. Y el hecho también de mostrar a personajes que normalmente no se mostraban en televisión, ¿no? Mestizos, andinos, con temáticas sociales importantes, que siempre han estado ahí, pero que nunca se han mostrado, ¿no? Parece ser que a nosotros los peruanos nos encanta tapar un poco las cosas. ¡Ay! ¿Quién es? Si es un pequeño, me encanta.
Un pequeño.
Sí. Las cosas de la actualidad.
Los trabajos vivían en Lima y lo complejo y lo duro que era Lima al recepcionar a la gente, ¿no? O sea, en general.
Sí, claro, a los inmigrantes, ¿no? Y además al hecho, fíjate que aquí estos personajes tienen lo que estamos mencionando de Fede, Julia y Gloria, que vienen con ganas de surgir, ¿no? Que vienen con empeño, que vienen con energía, son ambulantes, son gente que vende menú, son gente que vende ropa, que vende... tejidos de crochet, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Los personajes que vivían en el barrio, que tenían problemas de luz, de agua, que tenían problemas con los vecinos, entre los vecinos, La gente que tiene dinero, pero que también tiene problemas, tiene soledades, tiene vacíos, ¿no? De repente la gente del pueblo no los tiene, aparentemente no se ve que tiene, pero es como que había un mix, ¿no? Demostraba, creo, lo que se vivía en ese momento, ¿no? También. Uh-huh. Esos son los recuerdos que tengo de los de arriba y los de abajo.
Uh-huh. Recordar que tú llegas al teatro porque tú ibas al cine con tu mamá. Tu mamá era una profesora de ciencias, ¿no? De física, química,
sí,
y te llevas al cine. ¿Cómo nace ese amor al teatro o a la actuación?
Bueno, me llevaba al cine, me llevaba a ver danzas folclóricas y me llevaba al teatro también, ¿no? Yo veía mucho Reginald Cover, Lola Vilar, y yo quería ser más bien como Reginald Cover, ¿no? Bailar, cantar y encantar. Entonces, me quedé nomás en actuar. No hice curso de musical y eso que ahora hay, que es una maravilla, me parece, para las nuevas generaciones, ¿no? Fue ella la que me vinculó más a lo artístico, ¿no? Ella fue la que me llevaba a clases de pintura, de marinera, de ballet. No seguí en ballet porque la profe nos daba con palo en las piernas, no nos golpeaba, entonces no encontraba yo, no me hallaba. Títeres, ¿no? Ella fue la que me aproximó más hacia ese mundo, que en realidad fue el que me ayudó a procesar un poco mis vivencias de chica, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo era pequeña y todo lo vivido antes del divorcio fue muy fuerte. Entonces creo que había una necesidad de procesar, ¿no? Y el arte en general creo que es una de las medicinas, es una de las formas más saludables, o por lo menos las más enriquecedoras, ¿no? Para poder trabajar algunas cosas, entender algunas cosas, ¿no? Creativamente, positivamente, si quieres, algunos temas, ¿no? Yo siento que la actuación ha hecho eso conmigo, por ejemplo. Me ha enfocado, me ha ubicado, me ha puesto en un lugar me ha puesto en un lugar creativo. Y el crear creo que de alguna forma te ubica en una zona de, no sé si de luz, pero en una zona de poco más de calma, ¿no? De estabilidad, de estar contigo. Si no puedes estar contigo, creo que es complicado.
De estar contigo. Y de, sí, bueno, el arte cura, ¿no? El arte cura y sí, la educación realizada a la gente, ¿no?
Sí, claro. Es que parte del estar contigo tiene que ver con una educación de conocer tus emociones, gestionar tus impulsos, y creo que finalmente eso es lo que nos lleva a vivir en comunidad. O sea, si estás mal gestionado emocionalmente, mal ubicado en impulsos, obviamente tu vida en comunidad va a ser un poco violenta, va a ser agresiva, no te vas a hallar, no vas a sentirte escuchado, recibido, ni receptivo tampoco, ¿no? Entonces, creo que el arte en esa medida te ubica en ese espacio en donde sabes que tienes que trabajar con el otro. La actuación no es algo que se haga solo. Por más que sea un monólogo, necesitas una vista, la mirada de un director, la mirada de un luminotécnico, del maquillador, del diseñador de vestuario. No es posible hacer actuación solo, ni aún llevando tú una escena, ¿no? Es un trabajo en red, y eso es lo que tiene Sobre Lobos. Me parece que es un trabajo en manada, en conjunto, ¿no? Diego, Mariana, Macla, Joan y yo, ¿no? Trabajamos junto con la gente de producción y luces, sonido, ¿no? Yo puedo estar en el escenario, pero si Macla no está conmigo, lo que yo digo no va a funcionar demasiado, ¿no? Es la escucha.
Uh-huh. Bueno, la gran actriz Liliana Trujillo, que acaba de estrenar Sobre Lobos en el Teatro La Plaza, ha estado en la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día.
Gracias a ti, Pao.
Hasta luego. Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.